COPE Galicia.
Estar informado. Que tal, como estás? Moi boas tardes. Máis de dúas semanas leva a Coruña con lixo esparexido polos barrios. As consecuencias da folga de brazos caídos no servizo de recollida cada vez afectan máis á xente. Hai rúas pola que é complicado pasar polas bolsas acumuladas, pero esa dificultade tradúcese en algo imposible para persoas con problemas de mobilidade. É o caso de Mónica, que se move en cadeira de rodas.
Invade prácticamente toda a acera. E se te digo a verdade, a veces te tienes que plantear e cambiar a acera para poder pasar.
Emborcou un camión na parroquia de Fecha, en Santiago. Quedaron dúas persoas feridas leves, pero isto provocou unha fuga de combustible. Acontecía pasadas as 9:30 no quilómetro 5 da DP0701, a estrada que une Santiago e Carballo. Abriuse un camiño alternativo pro paso por mor das labores de limpeza da estrada que continúan. E como está funcionando o plan de atención sanitaria este verán en Galicia? Hai zonas saturadas? Cales son? De seguido, preguntamos yo ao conselleiro de Sanidade da Xunta, que está connosco. Escoita, Herrera, en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Nubes e choivas menos probables no sur de Lugo, na provincia de Ourense. Vemos tamén algún claro no ceo, non fai frío, iso sí. As máximas hoxe estarán preto dos 24 graus en xeral, a 28 van chegar en Ourense. Son as 12:21 minutos. Imos ao noso supermercado Gadis de Confianza para coñecer as mellores ofertas do día. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
salsa fina ligereza, frasco 425 mililitros, 1,89 euros. Y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,45 euros.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Saludamos al consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Camaño. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación de déficit de médicos? ¿Dónde están todos los que hemos ido formando a lo largo de los años?
Trabajando. No hay paro ni en, a día de hoy, ni en medicina ni enfermería. Uh-huh. El problema es un problema que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. El problema de los déficits de médicos viene, por un lado, el problema del envejecimiento de la profesión. Uh-huh. ¿Eh? Aquí en Galicia, en España, más o menos el 40% de los médicos tienen ya más de 50 años. Si nos vamos a atención primaria, que es donde tenemos el mayor foco de tensión, esa cifra sube al 60%. Y teniendo en cuenta además que los datos que están ahí, o sea, la densidad de médicos y enfermeras por 10.000 habitantes en España ha aumentado por encima de la media europea. Creo que es un 20% en médicos, un 18% en enfermería. Uh-huh. El número de médicos que tenemos en España por población está por encima, bastante por encima también de la media europea. No pasa así con enfermería, ¿eh? Uh-huh. Con enfermería estamos por debajo. Entonces, claro, tenemos la paradoja de que nunca hubo tantos médicos e enfermeras trabajando en España.
Pero tenemos un problema
acuciante de tal. Se habla a veces de que los médicos o las enfermeras se van. Importamos médicos, España. Es un dato que llama la atención, pero es la realidad. Sobre todo viene mucha gente de Latinoamérica. Uh-huh. Y entonces tenemos que tomar soluciones. A corto plazo, lo más importante sea optimizar lo que tienes, los recursos humanos que tienes.
Claro.
Y después ya, pues a medio plazo, pues interviniendo sobre lo que es el sistema de elección MIR, sobre la homologación de títulos, sobre la posibilidad de que la gente pueda prorrogar hasta los 72 años su actividad sanitaria. Uh-huh. Y ya más a largo plazo, ya probablemente habría que intervenir en lo que es hay gente que no le gusta que lo diga así, pero a mí me gusta decir la fábrica de médicos y enfermeras. Uh-huh. Y después planes de recursos humanos a largo plazo pues en todas las comunidades autónomas.
Uh-huh. La Xunta ha aplicado unas recetas, digamos, en verano para paliar un poco ese déficit de médicos. ¿Cómo están funcionando de lo que llevamos testado hasta ahora?
Muy bien, desde luego estamos muy 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 contentos y orgullosos, ¿no?, de las medidas, ¿no? La respuesta tanto de los médicos de la atención primaria, los facultativos, como los MIRs ha sido excelente. Tenemos 110 MIRES trabajando ya en centros de salud y en urgencias hospitalarias, y por ahora creo que van 350 facultativos. Uh-huh. Que bueno, que se han adherido a este programa de apoyo y de ayuda a los PACs, ¿no? Creemos que al final será más, ¿no? Uh-huh. Nuestro más sincero agradecimiento pues a toda esta gente que ha demostrado una gran implicación y responsabilidad para ayudar a cubrir la asistencia sanitaria de los gallegos durante este verano.
Uh-huh. ¿Y dónde está viendo o estiman que pueda haber a lo largo del verano más tensiones? ¿Dónde hay más gente?
Sí, la las tensiones se producen en estas localidades en las que en verano pues aumenta muchísimo su población, ¿no? Puede ser en algunas zonas de la Mariña Lucense, y después, por supuesto, pues Sanjenjo, toda esta Bayona, en Ribeira, es donde puede haber más problemas. Pero ya, por ejemplo, en algunas zonas, por ejemplo, San Senso va a tener más dotación de médicos y enfermeras que el año pasado. Uh-huh. Con lo cual, bueno, estamos también llevando los recursos a los puntos en los que más puede ser necesario.
Usted hablaba también de esa historia clínica que ha supuesto una revolución, obviamente, ¿no?, en la sanidad pública, y hablaba de una nueva versión. ¿Cuál va a ser la próxima revolución a corto plazo en la sanidad pública de Galicia?
Pues sin duda esa historia clínica electrónica, el Janus 5 se llama, ¿no? Uh-huh. Que es una prolongación de lo que era la anterior versión del Janus, ¿no? Nosotros en Galicia fuimos la primera comunidad autónoma y las primeras de Europa en tener una historia clínica electrónica realmente unificada, ¿no? Que unifica toda la atención hospitalaria, la especializada, toda la atención primaria, toda la prescripción farmacológica, todas las pruebas complementarias, desde las radiológicas. Ahí invertimos muy bien el dinero que nos llegó de Europa, ¿no?, en lo que es esta historia clínica electrónica. Y esta es una revolución porque es un planteamiento diferente totalmente, asistencial. Uno de los problemas que tenía la versión anterior era que tú no podías extraer información de resultados en salud. Era un gran baúl lleno de muchísima información que no tiene nadie, pero no podías explotar esa información de una manera adecuada. Con esta nueva versión está todo codificado. De manera que al tener todo codificado, tú puedes extraer todos los datos que quieras. Por ejemplo, puedes saber si tú tienes 20 pacientes con, imagínate, diabetes.
Sí.
Pues extraer la información de cómo los tienes en ese momento. Haces un botoncito y tienes todos tus pacientes, cuáles tienen la glucemia controlada, cuáles no. Después te permite interactuar muchísimo, aparte con otras especialidades, favorecer lo que es la continuidad asistencial entre atención hospitalaria y atención primaria, prescribir información a los pacientes, poder tener hacer consultas directamente a través de la historia con los pacientes. O sea, se abre un abanico de posibilidades inmensos. Y nosotros, que queremos centrar mucho en lo que es la sanidad, en los resultados en salud, porque realmente es lo que tenemos que hacer. Cada euro que invertimos, ¿qué retorno tiene en salud en la población? Queremos que los diabéticos tengan la glucemia controlada, queremos que los cardiópatas pues tengan toda su enfermedad controlada, ¿no? Entonces, es la manera de saber realmente cómo estamos haciendo las cosas. Y si sabemos cómo estamos haciendo las cosas, podemos compararnos, quién lo hace bien, quién lo hace menos bien, y transferir buenas prácticas pues entre los diferentes hospitales, entre los diferentes centros de atención primaria. Uh-huh. Es un planteamiento diferente.
¿Y cuándo será una realidad este Janus 5?
Tenemos pensado implementarlo en el segundo semestre, y nuestro objetivo inicial nos gustaría que a final de diciembre pues ya más o menos estuviese ya como, o sea, cerrar una versión y empezar ya con la otra.
Consejero, muchísimas gracias por haberse pasado por los estudios de la cadena COPE. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Paula.
¿Quieres disfrutar de Galicia a o 100%? Busca o pavo 100% galego. Gaña con o noso pavo de Coren experiencias inesquecibles. A Ribeira Sacra en Globo, Ourense Termal ou a Ría de Vigo en Beleiro. Participa e gaña en onosopavo.com. Coren, o sabor que compartimos.
Seguimos con información deportiva patrocinada por integralmotion.es. En integralmotion.es atoparás o mellor coche de ocasión ou o mellor prezo se queres vendelo teu. Toda Galicia quere seguir a final da Eurocopa. Santi Peón.
Pois efectivamente, Paula, que tal? Moi boa tarde. E máis despois de coñecer que será Inglaterra o rival nesa gran final. Son moitas as cidades e vilas da comunidade que anunciaron que van colocar pantallas xigantes para seguir a final do domingo ás 9 da noite. Vigo, A Coruña, Pontevedra ou Vila García contarán con esa pantalla xigante para seguir o partido. No Celta, confirmada a incorporación do mexicano Emi Rodríguez, que chega procedente do Pachuca, pero faino en calidade de cedido o equipo filial, o Fortuna. No Depor, ambición é a palabra que mellor define a primeira entrevista de Juan Carlos Escotet na figura de presidente do clube. Quere levar o equipo a primeira división e incluso devolverlo a competicións europeas. Mentres, os socios seguen a responder. En tres días hai máis de 8.000 renovacións. O Lugo incorpora a Dani Vidal, o Arenteiro a Mangel Prendes e o Pontevedra a Iago Novo. E quedou completado o corpo técnico do Obradoiro, coas chegadas como técnicos axudantes de Eloy Ramírez e de Fran Hernández.
Graciña, Santi, e ti lembra solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Por certo, falábamos desas pantallas xigantes para ver o partido deste domingo. A Coruña terá esa pantalla xigante, Vigo tamén, Lugo foi a primeira cidade, grazas a Lugo Monumental, en contar con ela. Ourense terá dúas, unha parecía lle pouco alcalde. E Santiago, por certo, ninguna. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.